Ahora sí, hablaremos de educación. Liliana Díaz, secretaria gremial y de jubilaciones de SUTEBA, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
Me gustó un concepto que tiraste ayer en una charla que tuvimos para otro medio y que me gustaría que desarrollaras brevemente aquí. Vos me decías que más que nunca en el 2022 la escuela debe ser el lugar de la reflexión y la reconstrucción.
Desde la virtualidad, la presencialidad de los cuerpos, de la conversación, de lo que implica la interacción social en el desarrollo del sujeto.
Sí, decíamos también algo se pierde definitivamente cuando no se puede dar esa interrelación, ese vínculo cuerpo a cuerpo.
Sí, se pierde absolutamente todo lo que tiene que ver con el contacto, con las emociones, con la confianza, con el lenguaje, contada en el nivel inicial, que es tan importante para el desarrollo del lenguaje y de la comunicación. La comunicación sobre todas las cosas. Nosotros justamente estamos en la comunicación con el lenguaje. La comunicación es clave, interacción con otros, para el crecimiento, para la solidaridad, para pensar en el mundo. O sea, pensemos en el mundo, ¿no? Eso se está en su casa, con su propia familia, este mundo. La escuela es el lugar que ofrece otros mundos, otras formas de estar viviendo de otra manera, otras familias que tienen otras concepciones, otras realidades, otras lecturas. La escuela es el lugar que ofrece otros mundos, el mundo de la lectura, el mundo de la escritura, el mundo de la palabra. Que son otros diferentes, es el lugar de la diferencia, entonces el lugar de la diversidad, eso se pierde.
Ahora, justamente, Lili, a partir del ciclo lectivo 2022 que va a comenzar en Provincia de Buenos Aires el 2 de marzo, se van a poder ir recuperando esas prácticas y esos modos que de vincularse que hubo que abandonar durante la pandemia. ¿Cómo va a ser el regreso a clases? ¿Y cuál es al respecto la postura de SUTEBA? Te lo pregunto porque uno ha escuchado estas semanas al menos dos campanas, los que dicen el regreso a clases debería ser cuidado y con algún tipo de protocolo, y los que dicen, asusados por alguno de los máximos líderes políticos argentinos del momento, que el regreso a clases debe producirse sin ningún tipo de protocolo sanitario. ¿Cómo va a ser de acuerdo a lo que saben ustedes y cuál es al respecto la postura de SUTEBA?
Bueno, primero, la postura de SUTEBA no es tan olvidada absolutamente todo. No. Creo que durante todos estos años, con muchísimo dolor, hemos aprendido que hay que cuidarse, que hay que tener políticas de cuidado, que hay que tomar en relación a que tienen que ver con la vacunación, sobre todas las cosas, el uso del barbijo, la ventilación, la higiene de manos, que es una cuestión menor, el distanciamiento en algunas prácticas y las políticas de cuidado, por supuesto.
¿Y va a ser así o qué se ha anunciado? Por ahí lo que se ha anunciado está recién bajando a las escuelas, ¿no? Pero ustedes tienen ese dato de cuál va a ser el nuevo protocolo.
El nuevo protocolo de la ciudad, que ya fue estipulado en reuniones anteriores, tienen todas estas cuestiones. Algunas jurisdicciones, los que están logrando, provincia de Buenos Aires, todavía no han mencionado lo que sí. Nosotros sabemos desde las secretarías del sistema cuál es nuestra postura, que es no desechar algunas prácticas que tienen que ver con la vacunación, sí, y la vacunación como propuesta curricular también, ¿no?
Ese es un eje central, ¿no?, del nuevo protocolo. Trabajar pedagógicamente como contenido curricular la vacunación. ¿Cómo va a ser esto?
Ya, por ejemplo, hay propuestas en el nivel secundario, en el segundo ciclo, que tienen que ver con la tan importancia, porque son necesarios en este momento, o sea, retomar cuestiones que sucedieron y que tienen que ver con políticas de cuidado de salud, trabajar desde los contenidos en diferentes áreas, como puede ser la educación sexual integral, desde el ámbito de lo que tiene que ver con las ciencias naturales también, diferentes propuestas integrales y como políticas de cuidado. Y ya hay documentos, y desde el año pasado se empezaron en los dos últimos meses, porque ahora nosotros empezamos un nuevo ciclo lectivo. Pero no nos tuvimos que olvidar que el año pasado casi fue presencialidad plena, y en los últimos meses, en algunos distritos, en otros no. Pero bueno, a partir de ahora es como que todas las instituciones educativas, ¿sí? Y esto porque el nivel superior, nosotros, que yo trabajo en nivel superior, y trabajamos en la bimodalidad, ¿sí? Y aún se sigue planteando, en algunos términos, en superior, trabajar desde la bimodalidad por el tema de la cantidad de estudiantes en los espacios también, ¿no? Porque se sigue planteando un protocolo, pero mucho más flexible, ¿sí? Tiene que cerrar algunas cuestiones de políticas de cuidado y otras que llegaron a instalarse como nuevos formatos digitales a la hora de pensar las prácticas educativas.
Bien, se me ocurre que conviene recordar cómo es que se llega a este comienzo de ciclo lectivo 2022 con presencialidad plena, ¿no? Porque por ahí hay quien cree que esto es algo así como una suerte de fenómeno natural, como la lluvia o como el viento, que a veces sopla de un lado y a veces de otro, y en rigor no es así. ¿Por qué? ¿A qué obedece que después de 2 años de pandemia, en el tercer año de pandemia, porque la pandemia no ha terminado, se comienza el ciclo lectivo con presencialidad plena?
Y se comienza porque, bueno, las condiciones fueron dadas para que esto sucediera de esta manera. Las variables han sido muchas, pero yo creo que la más importante de todas tiene que ver con la vacunación, con políticas públicas que fueron implementadas para pensar en políticas de cuidado. Entonces, una decisión, ¿no?, que tiene que ver con la vacunación, y eso hizo que disminuyera también la pandemia, que hoy estamos en condiciones de poder pensar en una presencialidad plena.
Bien, Lili, aprovechando este ratito, estamos hablando con Liliana Díaz, secretaria gremial y de jubilaciones del SUTEBA Bolívar. Desarmemos o deconstruyamos, para usar o desarticulemos, para usar palabras del momento, este lugar común que se escucha, este retintín que dice que para qué cuidados en la escuela si pronto va a haber un festival al que van a concurrir 15.000 personas sin barbijo, sin distancia, sin ningún tipo de cuidado. ¿Para qué entonces protocolos en la escuela? Se escucha, se va a escuchar esto.
Bueno, primero que pensar en este tipo de comparaciones sería muy banal. La escuela es un lugar por excelencia que tiene el Estado y que tienen todas las sociedades del mundo. Es un lugar de confianza en donde se piensa en las futuras generaciones, se piensa en las políticas de cuidado, se piensa en el aprendizaje, en cómo generar hábitos. Hábitos no solamente de estudio, para pensar en el ambiente, en el trato, en qué tiene que ver con la sociedad, ¿no? Y pensar en comparación en un festival cultural, me parece que no sería justo.
Claro, hay algo, vos decís algo de arbitrario, como hay algo de comparar sandías con Renault Gordini en esa comparación.
Claro, no estamos primero, no estamos hablando. Creo que ya hay adultos en un festival que deciden ir a un festival, ¿no? Y de alguna manera pueden o no llevar barbijo, cada cual decide. Es un festival en donde también hay decisiones, ¿no? judío, porque también se habilitaron los recitales y con otros formatos. La escuela es el lugar del aprendizaje, no es el lugar de eso. Creo que lo que tiene que ver con la cuestión cultural, social, social, inversión, en todas otras cosas. Entonces, me parece que sería una injusticia comparar las cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Eso sucede en el día, sí. En el sentido común, que se comparen cosas que no se pueden comparar.
De hecho, lo dicen docentes también.
Sí, porque a veces alguien dice, bueno, pero vamos a ir con el hijo, después vamos a la esquina, vamos al restaurante, o vamos, bueno, pero tiene que ver con otras lógicas, sí, que como también todos tomamos decisiones de nuestra vida en otros espacios. El espacio de la escuela es un espacio que está supeditado a pensar en el otro, en un mundo mejor, más justo, cuidado, es como... Es como suspender el tiempo. Yo vi siempre en el yoga, hay un autor que lo trabaja, que la escuela es ese ratito donde el tiempo se detiene, y pasan otras cosas y otras lógicas, ¿no? Que lo entero vivimos cada día acelerado, con diferentes demandas de la vida cotidiana, y uno entra a la escuela y la escuela tiene esa lógica con esos ritmos tan diferentes que hasta parece lenta comparada con la forma en la que uno transita hoy en la vida, y ahí está lo que todo se detiene, ¿no? Y está la lógica, y la lógica de lo creo, y todo está supervisado, y todo sucede ahí. Y las conversaciones más simples, las preguntas, las vidas cotidianas de cada niño, qué cuenta te hizo, qué animal tiene, qué le sucedió a su padre, a su abuelo, a su mamá. Una historia que se escribió en otro lugar, se parte de una película, y hacen un cálculo, sí. Y todo se detiene. Y es el lugar mágico que debemos cuidar, porque creo que por excelencia es donde todo se suspende. En un mundo tan acelerado, debemos cuidar eso.
Así ahí, Lili, dentro de esa lógica que implica un manejo del tiempo tal vez diferente, yo decía y vengo sosteniendo hace tiempo ya que no Bolívar ni la Argentina, el mundo les debe un homenaje, les debe el duelo a los a las decenas de miles de víctimas por el COVID, ¿no? Porque no hay tiempo para llorar a nadie, hay que ir al shopping ya mismo a comprar algo, o hay que renegar porque la basura no fue retirada y hay que volver a nuestras cosas. Entiendo que ahí va a estar la escuela este año más que nunca, ¿no? Aportando un lugar para que nos pongamos al día y hagamos ese duelo que como mundo nos debemos y les debemos.
La escuela también debe de ocuparse de trabajar estas cuestiones que tienen que ver con la pérdida, también el duelo y lo que es afectivo, ¿no? Digo, porque la escuela trabaja con todas esas situaciones y ha tenido que hacer cargo de un montón de pérdidas, de situaciones muy difíciles donde los docentes han sido protagonistas directos de un montón de situaciones terribles, tremendas, muy dolorosas, donde han quedado familias, amigos, sus papás por COVID, me consta de instituciones educativas que los docentes, los directivos han tenido que acompañar, no solo desde lo pedagógico, sino desde lo socioafectivo. Y es muy doloroso porque en paralelo somos seres humanos y también a veces estamos muy frágiles a la hora de acompañar, ¿no? Y esa facilidad que es tan necesaria, que nos hace humanos, también tenemos que necesitar como fortaleza para acompañar a esos infantes, a esos adolescentes, que aún también desde el lugar del superior me tocó tras una pantalla un relato de una alumna que había perdido su mamá, y es terrible, detrás de una pantalla, tener que acompañar y escuchar con todos sus compañeros esa escena, hasta el día de hoy no me olvidaré. Entonces creo que vivimos situaciones muy difíciles que vamos a tener que superar, pero que hay que trabajarlas, porque nos debemos eso como sociedad, no puede pasar toda esta situación como si nada, porque los duelos hay que transitarlos, no se pueden negar, y así un duelo de pérdidas, no solo físicas, sino de lugares, de tiempos, de vínculos, ahora a veces para salir a la pista, pensar si me va a dar un beso a mí me encantaría, ¿verdad? A veces no tiene algo que era tan automático, que era tan necesario, pero yo no con esa lógica de cuidado y no contacto. Entonces, ¿cómo vuelvo a reconstruir eso con este concepto de reconstrucción, ¿no? ¿Cómo lo reconstruyo?
Bien, cerramos con un mensaje que tengo en el muro del Face de Fuga de Tortugas, de Susana Fittipaldi. Dice: felicitaciones a la compañera de Suteba, Lili Díaz, orgullosa de que nos represente. Gracias, dice Susana Fittipaldi. Y te agrego una pregunta final, Lili, pidiéndote que seas breve. Si hay consenso respecto de este regreso a clases, que en definitiva va a ser cuidado, ¿no? ¿Qué comentarios le llegan? ¿Los padres están de acuerdo y las madres? ¿Les parece bien que el regreso sea cuidado?
Hay un contento generalizado. Por supuesto que siempre hay cosas que tienen que ver con que no tiene padre con una, ¿no? Parece que también estamos hablando de una sociedad, pero en su gran mayoría hay un consenso, todo el mundo quiere volver a esta nueva normalidad.
Bien, Lili, gracias. Un abrazo y hasta cualquier momento.
Bueno, muchas gracias, Chino. Saludos para todos.
Liliana Díaz, secretaria gremial y de jubilaciones de Suteba, hablándonos de cómo será y cómo opinan desde el gremio que debería ser el regreso a clases para el inminente ciclo lectivo 2022 que comenzará en Provincia de Buenos Aires el miércoles 2 de marzo.